Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando aquí en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este 13 de agosto, martes para más señas, que hace años fue un día malaje para los supersticiosos, pero que es una jornada más para la mayoría. Tenemos ya al presidente del gobierno de vacaciones en la residencia de la Mareta, en Lanzarote. Ya sabes que es esa residencia propiedad de Patrimonio Nacional que tanto gusta a la pareja Sánchez Gómez. Y ahora que nos han confirmado que Pedro Sánchez está oficialmente de vacaciones, pues lo de oficialmente hay que destacarlo, sí, porque el presidente lleva sin agenda desde el 31 de julio, que es cuando nos regaló su balance triunfal del año. Desde entonces no hemos tenido ni una sola pista de él. Un día antes, ya lo sabes, no quiso declarar ante el magistrado que mantiene imputada a su mujer por posibles delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Y ese mismo día conocimos también que recurría a la abogacía del Estado para querellarse contra el juez instructor, tirando de los recursos que de todos para un asunto personal. En 13 días que llevamos de agosto, nada. Ni una pista de su paradero. Ni un solo acto oficial o algo en la agenda. Y no será porque no hay cuestiones para dar cuenta y explicarlas a los ciudadanos, por mucho que media España esté de vacaciones. Y no será porque no nos ha ido dejando sapos que quiere que nos traguemos sin registrar o que queden en el olvido una vez que pase este agosto vacacional. Ahí está el concierto económico catalán, ahí está la fuga de Puigdemont, que solo se entiende con la cooperación necesaria del Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Ahí están las novedades en la investigación, tanto del caso de Begoña Gómez como del de su hermano. En fin, materia suficiente para que no se hubiera dado algún tipo de explicación. Lo último que es, bueno, pues en Cataluña ha tomado ya posesión el nuevo gobierno de Salvador Illa. Ahí ya nos animan a presentarle como el primer presidente no independentista desde el año 2010. A su recién estrenado ejecutivo quieren que lo anunciemos como el primero en solitario del PSC en la historia de Cataluña. Y esto sobre el papel está muy bien, pero luego la realidad no es exactamente como quieren que se cuente. Primero porque detrás de este ejecutivo de Salvador Illa está Esquerra. Directamente no ha entrado en el ejecutivo de Salvador Illa, pero en un guiño intencionadísimo sí que ha incorporado a dos cargos de los republicanos y a dos exdirigentes de la antigua Convergencia. Y luego lo de presentarle como un presidente exclusivamente constitucionalista, pues comienza a desmoronarse por los mensajes que viene dejando en los últimos días y por los gestos. Ayer hasta en dos ocasiones se refirió a la nación catalana, que es un término muy del gusto del soberanismo. La enmarcó dentro de una España plurinacional, que esto a los indepes se les queda corto, pero tampoco le hacen ascos. Y luego se repitieron gestos que también dejó el día de su toma de posesión. Lo de colocar la bandera de España, pues ni imaginarlo, no sea que a alguno le vaya a salir urticaria. Y lo de alternar el español con el catalán, pues lo mismo. ¿Para qué, verdad? Que se note a quién hay que contentar. Por eso Illa destacó especialmente la creación de esa Consejería de Política Lingüística, que es una de las imposiciones de Esquerra para apoyar la investidura del líder del PSC. Este es un departamento de nueva creación y una exigencia de los republicanos. Por eso ha puesto Illa una persona afín a Esquerra al frente de esta consejería. Y por eso Illa se vio obligado a destacar este nuevo departamento.
Creació del Departament de Polítiques Lingüístiques, que subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya. No és la defensa de la llengua catalana un atac contra ningú, és la defensa de la columna vertebral de la nació catalana.
És la defensa de la columna vertebral de la nació catalana. I esto lo dice Salvador Illa, el no separatista. También está la Consejería de Acción Exterior, otro guiño más, con las que va a mantener las embajadas e incluso las ampliará en puntos de Asia o de América Latina. Así podríamos seguir. Por eso cuando te cuenten que ha comenzado a caminar un gobierno del PSC en solitario y que es el primero no independentista, pues con todas estas claves y alguna más, hay que tomárselo con mucha cautela. Que ella no sea separatista o no lo lleve en el ADN no quiere decir que con la presión de Esquerra no se vaya a ver obligado a tomar decisiones en esa misma dirección. Pero al margen de todo esto, el meollo se va a librar en torno a lo del concierto económico para Cataluña. La factoría de marketing de Moncloa ha ordenado que hay que hablar de solidaridad. Solidaridad que busca este cupo fiscal catalán. Pues no. Podemos sumarnos ahí al equipo de opinión sincronizada. Es justo lo contrario del efecto que va a producir. Reventar la solidaridad fiscal. Se está entregando las llaves de la caja a una comunidad de las más ricas. Se le va a permitir que creen una hacienda propia, que recaude todos los impuestos con el argumento de que mejorarán los servicios públicos. Luego ya ven a lo que lo dedican. A la Consejería de Política Lingüística, a la Consejería de Acción Exterior, a mantener embajadas fuera de España, a ampliarlas incluso. Para eso se va a destinar lo que recaude. Y luego habrá que ver los que alzan la voz contra este concierto. Sobre todo entre los varones socialistas. Críticas que en realidad se limitan a Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, a Garrido, líder del PSOE extremeño, partido en la oposición de esta comunidad, y a ese leve pellizquito de monja que le dio el asturiano Adrián Barbón. Poco más. De hecho, Barbón estuvo en la propia toma de posesión de Salvador Illa. Ayer no acudió a la toma de sus consejeros, toma de posesión ningún ministro. Y esto ha llevado, en cuanto a la reacción que pueda tener los diferentes presidentes autonómicos, a Alberto Núñez Feijóo, aquí en Herrera en COPE, a anunciar que convocará, que les convocará en septiembre.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre, y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
El Partido Popular pidió formalmente a Sánchez en abril la convocatoria de la conferencia de presidentes, que lleva desde marzo de 2022 sin reunirse. Y todo pese a que su reglamento dice que debe hacerse dos veces al año. Y todo pese a que hay presidentes, también socialistas, que lo han pedido. Pues además del concierto y sus derivadas, si terminará llegando al Parlamento, si Sánchez conseguirá los apoyos suficientes, tenemos las novedades de la fuga de Carles Puigdemont en las narices de todo el mundo. A la vista, a través de las imágenes, pues de aquel que quisiera verlo, en cualquier país del mundo. Huida que a medida que se van conociendo más detalles, hace más evidente que fue con la connivencia de todas las partes implicadas, no solo la de los Mossos. Lo que hay ahora mismo es una crisis interna, un malestar evidente entre los agentes del cuerpo autonómico, que saben que su imagen, por decisiones políticas y operativas de sus jefes, ha quedado en ridículo. A esta hora nos escucháis muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y os podéis poner en el lugar de agentes del cuerpo de la policía autonómica, serios, que los hay, policialmente impecables, que también, y lo que puedan estar pasando estos días por el ridículo que han hecho gracias a las órdenes políticas que después han sido aplicadas por sus jefes. Cuando menos les tienen que provocar sonrojo. Y todos esos fallos los ha denunciado el sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra, que es SAFEPOL. Pera García, su secretario general.
El dispositivo tenía pues varios objetivos, uno de ellos la detención del presidente Puigdemont, que falló. No entendemos es la falta de autocrítica y creemos que eso debería de ser una de las cuestiones que el cuerpo analice, porque es probable que nos volvamos a encontrar con esa situación.
No hay autocrítica, ¿no? Análisis el mínimo. Y luego no hay asunción de responsabilidades por parte de nadie. El único que ha salido es el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y porque le tocaba, porque formaba parte del gobierno de Pere Aragonès, que ha sido relevado. Y esto en los Mossos. Pero hay que mirar, sí, a Moncloa. al Gobierno de España, al Ministerio del Interior, al de Defensa como responsable del CNI. ¿Dónde está Marlaska? ¿Dónde está Margarita Robles? ¿Por qué no hicieron esos seguimientos? ¿Por qué no controlaron y vigilaron las fronteras? El que ha salido ha sido Óscar Puente, el ministro de Transportes, pero bueno, le han preguntado y ha respondido. Y nunca defrauda Óscar Puente a su afición. Incluso para poner la guinda a esta farsa. Lejos de asumir responsabilidades, lo que hace Óscar Puente es acusar directamente al Supremo. Dice que se está extralimitando al no aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación. Y no contento con llegar hasta aquí, adelanta que el constitucional de Cándido Conde Pumpido, si es que el Supremo no avala lo que le están ordenando desde el gobierno, pues lo va a corregir. ¿Están seguros? ¿Cómo no lo van a estar? Si saben que tienen el control del Tribunal de Garantías. Si además de Conde Pumpido están el resto de magistrados nombrados por el Partido Socialista. No vale eso de progresistas. Son magistrados nombrados por el Partido Socialista. Y es verdad que Óscar Puente se podía tapar un poco, porque lo de anticipar lo que va a hacer el Constitucional desde el Poder Ejecutivo lo suelen hacer determinados regímenes que seguro te estás imaginando.